Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Le damos la bienvenida a este espacio de noticias de 3 horas. Buenos días, Metrópoli, en este jueves 27 de marzo del año 2025. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, que hace posible que usted tenga información siempre oportuna a través de este espacio y, por supuesto, de los noticieros cada hora en la hora a través de Notisistema. Este equipo de trabajo está conformado por Lourdes Torres en los teléfonos, que recibe su comunicación en las dos líneas de la cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, que están ya abiertas y disponibles para usted, para que se ponga en contacto con nosotros. En la cabina de Radio Metrópoli nos acompaña Luis Durán, en la de Notisistema se encuentra el buen Charlie Flores. Como editores de los noticieros saludamos a Guillermo Cortés Villavicencio y a Luis Ángel Carranza y a Pablo Ayala, que está también en la página de la información notisistema.com. Desde este estudio, desde esta mesa de trabajo, les saludamos Griselda Torres Zambrano y su servidor Víctor Montes Rentería, invitándola a que participe con nosotros. Les recordamos que también tenemos un sistema de mensajería instantánea, un número de chat en donde usted nos puede dejar sus mensajes, comentarios, aportaciones que sean de utilidad, que sirvan para fortalecer sus reportes, que formen parte de el envío de sus opiniones o comentarios a las notas informativas que se van a transmitir en esta mañana. Y hablando de noticias, ¿qué le parece si empezamos haciendo un recuento de la información más importante de las últimas horas? Hay bastantes noticias, mucha información para este jueves. La más importante para usted que nos está escuchando y que vive en Zapopan es que a partir de las 7 de la mañana, es decir, en poco menos de una hora, 77 colonias se van a quedar sin servicio de abastecimiento de agua porque el CIAPA realizará trabajos en el tanque de El Coli. El organismo informó que los trabajos van a terminar hasta el sábado, por lo que no van a tener agua hoy, mañana y prácticamente una parte del sábado. Lugares como Arenales Tapatíos, Ciudad Granja, El Coli Urbano, El Briseño, El Fortín, Chapalitaín y La Estancia, que enfrentarán afectaciones por el servicio. Como medida de apoyo para poder solventar la falta de líquido, el CIAPA le ofrecerá pipas gratuitas a los habitantes que lo soliciten. Así que le recordamos que hay que ponerse en contacto con el organismo a través de su teléfono de CIAPATEL, de tal manera que si usted cuenta con aljibe, puede abastecerse para no tener ese problema, pues se ponga en contacto con ellos, le solicite el servicio y le apoyen. Si es de las personas que solamente tiene tinaco o la línea directa de la calle hacia la azotea, bueno, pues habrá que buscar alternativas como, por ejemplo, ahorrar agua. Eso es lo más importante, no desperdiciarla y prepararse para el desabasto. Ojalá que, si tiene todavía la posibilidad, reúna los contenedores suficientes para por lo menos subsistir de aquí al fin de semana. El teléfono del CIAPATEL, se lo recuerdo, 3336-682482, 3336-682482, para estos vecinos de Zapopan que se van a quedar sin agua a raíz de este corte de líquido en 77 colonias. Decirle también que en el Congreso del Estado, la Comisión de Hacienda aplazó la aprobación del incremento del 12.5% a las tarifas del CIAPA al argumentar la necesidad de mayor información sobre el impacto y justificación de la medida. En torno a este debate, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, explicó que se va a evaluar primero la solicitud de la oposición para que el organismo presente un plan de trabajo detallado y finalmente se pueda votar en el Pleno el incremento de 12.5% a las tarifas del CIAPA. El dinero se necesita, ya lo ha dicho el CIAPA, se requiere para los trabajos de mantenimiento y remodelación de la red hidráulica, pero la ciudadanía también está inconforme porque dice, si no hay un avance, si no se nota que están mejorando, pues ¿cómo vamos a pagar más por el servicio? ¿Qué te parece, Griselda?
Pues la aplazan, sí, efectivamente, en espera de este trabajo, de este proyecto integral por parte del CIAPA para saber que tienen la intención de mejorar el servicio.
Y coincide con también en la movilización de los colectivos que hicieron esta conferencia de prensa, donde van a evidenciar que requieren un CIAPA más cercano, un CIAPA que escuche, que atienda y que resuelva. Así que, pues bueno, no es de extrañar que los diputados, ante la movilización ciudadana, que es ya más importante, determinen aplazar la discusión.
Bueno, y por otra parte, el gobernador Pablo Lemus reapareció en un video en el que insistió que en Jalisco no dará carpetazo al caso Teuchitlán. Garantizó que el Estado mantendrá la colaboración con la Fiscalía General de la República hasta conocer la verdad de los hechos, y Lemus Navarro llamó a la unidad para solucionar el tema de los desaparecidos en Jalisco. Dijo además que es un gran momento para tocar fondo en el tema de los desaparecidos. Él había mantenido silencio, no había aparecido desde el caso Teuchitlán. El día de ayer estuvo en un evento cerrado del Consejo Ciudadano de Seguridad, donde emitió este mensaje que ya nos compartirá Edgar Flores, pero también por la tarde creo que era obligado estar presente en el informe del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Era el último, tienen buena relación, hay buena relación con quien será a partir del 1 de abril la nueva rectora, Carla Planter. Así es de que aprovechó también el espacio para emitir prácticamente el mismo mensaje, que en Jalisco no habrá carpetazo en el caso Teuchitlán, y bueno, que se tocó fondo y es momento de que la sociedad participe en general, todos desde la trinchera, para erradicar este delito de la desaparición de personas.
Y por cierto que el Congreso de Jalisco todavía no tiene una fecha definida para la comparecencia de autoridades estatales en torno al caso Teuchitlán. Los diputados señalan que tienen que esperar el momento adecuado para evitar interferencias en las investigaciones de la Fiscalía General de la República y así determinar qué información puede hacerse pública. Así que la comparecencia del Gabinete de Seguridad ante los diputados todavía no está resuelta.
Y bueno, ya le adelantábamos que el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, rindió su sexto y último informe de actividades al frente de la Casa de Estudios, en el cual destacó que durante su rectorado, la UDG fue la universidad que más creció en matrícula estudiantil a nivel nacional. El rector también celebró la decisión de admitir al 100% de los aspirantes a nivel medio superior, es decir, la preparatoria, siendo la primera universidad en México que lo hace, así como la construcción de 4 nuevos centros universitarios y 6 planteles de preparatoria en todo el estado. Villanueva afirmó que con la reforma en materia de pensiones que se aprobó el año pasado, el fondo para las personas jubiladas de la UDG tendrá una vida útil de hasta 180 años y no hasta el 2039 como era el anterior modelo. Es parte de lo que mencionó en este informe. Usted lo recordará, en estos 6 años de administración, pues hay cosas muy destacadas, efectivamente, el estilo personal de Ricardo Villanueva, que estuvo recorriendo pues prácticamente durante su administración toda la universidad, platicando con los jóvenes de preparatoria, bailando. Una de las cosas más destacadas, sin duda alguna, me parece en lo personal, por supuesto, que es el manejo que le dio a la pandemia de COVID-19, poniendo los recursos de la Universidad de Guadalajara a manos de la población. Había pruebas, había atención a los enfermos, puso a manos de la sociedad civil el conocimiento de los especialistas y, por supuesto, las instalaciones de los hospitales civiles.
Además, le tocó confrontar la crisis de los casos de acoso hacia el personal femenino, el de establecer un grupo especializado para atender las denuncias de irregularidades, por ejemplo, de alumnos contra alumnas, profesores contra alumnas, por ejemplo, atender una problemática que no se había resuelto. Y bueno, pues eso también hay que destacarlo. Y por supuesto, el haber organizado una parte de la red, el crear nuevos centros universitarios, lanzar nuevas carreras y dar la oportunidad a más personas de estudiar.
Sí, te refieres a la política de cero tolerancia de violencia, a la violencia de género en este caso, y por supuesto haber logrado el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara, que de alguna manera garantiza la autonomía frente a los vaivenes políticos de las administraciones estatales. Es algo de lo más destacado. Yo diría que el único prietito en el arroz es este silencio que guardó la Universidad de Guadalajara frente a la reforma judicial que emprendió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, y el bache en el que estuvo también cuando la discusión con el gobernador Enrique Alfaro por el tema de presupuesto, la confrontación de manifestaciones un día sí y otro también, que fue parte de lo más álgido que se ha vivido pues en la etapa de rector de Ricardo Villanueva.
Pues en otra información, un grupo de víctimas del líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, impugnó 4 candidaturas a la elección judicial al acusar que los aspirantes están relacionados con altos líderes de esta iglesia. Acompañados por la Asociación Defensores, las personas interpusieron un juicio para solicitar la invalidación de las candidaturas al no ser idóneos para el cargo. Los denunciados son Madian Sinaí Menchaca Sierra, Betsabé Almazán Morales, candidatas a jueces de distrito en Jalisco, así como Job Daniel Ibarra, aspirante a magistrado en materia laboral en la entidad. En la denuncia también figura Cintia Teniente Mendoza, candidata a magistrada en materia de trabajo en Guanajuato.
Parte pues de la información que tenemos para usted esta mañana en Buenos Días Metrópoli, este jueves 27 de marzo del 2025. Vamos a continuar con la programación. Le invitamos a que escuche el sonido de la música. Es el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco, que preparan todos los días para usted. Así que acompáñenos a escuchar el sonido de la música.
Comenzamos con la información nacional, 6:24 a.m. Arturo García Caudillo, muy buenos días, escuchamos tu información.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos, cómo están? Me da gusto saludarles. El gobierno de la República presentó el día de ayer el programa, que va a ser bastante ambicioso desde mi punto de vista, que tiene que ver con el bachillerato nacional. La intención es ampliar la matrícula en casi 40,000 alumnos en general, es decir, al año, y que se pasen directamente los alumnos de secundaria a preparatoria, es decir, ya con esto del examen de COPIMEMS que no se va a presentar, entonces tendrían un lugar asegurado en el bachillerato. Por eso vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Todas las preparatorias técnicas, educación media superior, es decir, lo que hay entre secundaria y universidad, ese espacio educativo, se va a fortalecer para hacer 2 grandes modelos educativos. Uno, el bachillerato nacional, y el otro, el bachillerato nacional técnico. Son estas 2 modalidades, pero además lo que queremos es ampliar la matrícula educativa. Nosotros queremos que todos los estudiantes que salen de secundaria entren directo al bachillerato, que no haya esta situación en donde tienen que moverse de sus lugares donde viven para poder ir a estudiar la preparatoria a otro lugar, sino que estudien en el lugar donde viven y que se queden cerca de sus familias.
Para ello se construirán 18 nuevos planteles en todo el país, pero además habrá la reconversión de secundarias a preparatorias para que por la mañana sean secundarias y por la tarde sean preparatorias. Este es otro proyecto del cual justamente habla el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Entonces, es infraestructura que puede ser utilizada en las tardes para hacer preparatorias. ¿Dónde están los jóvenes egresados de secundaria que no tienen lugares? Pues donde están las secundarias. Entonces, se han revisado, vamos a reconvertir 35 planteles en 17 estados, los cuales nos va a permitir abrir 10,500 nuevos espacios. En total será una inversión de 759.5 millones de pesos y con estas reconversiones se abrirán 10,500. ¿En dónde están estas secundarias que serán reconvertidas a bachilleratos? Están en Jalisco, en Tonalá y en Tlaquepaque, en Sinaloa, Culiacán y Mazatlán, 2 planteles ahí. 2 planteles también en la zona metropolitana de Mérida, un plantel en San Luis Potosí, en Soledad de Graciano, 2 planteles en Michoacán, uno en Morelia, otro en Uruapan, uno en La Paz, en Baja California Sur, otro plantel en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, uno más en Durango, en Gómez Palacio, en Guanajuato, ahí hay 4 planteles en la zona de Irapuato y de León, que es donde hay mucha falta de espacios. En Chihuahua, en Ciudad Juárez y en Chihuahua, en Coahuila, en Saltillo y en Torreón, en Sonora, en Cajeme, Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Zacatecas, en Nayarit, en Tepic, y hay 10 planteles. La intervención más importante es en la zona del Valle de México, en el Estado de México, en municipios como Acolman, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Naucalpan, Texcoco y Valle de Chalco. Ahí es donde tenemos una gran demanda de espacios.
Pues ahí está justamente Mario Delgado con este detalle importante, porque no es solamente la creación de 18 nuevos planteles, sino también la reconversión de estos 35, más la remodelación de planteles ya existentes, de todos los planteles ya existentes en el país, y pues la ampliación, repito, de lo que es la oferta de espacios para los jóvenes para que pasen directamente de secundaria a preparatoria. Estamos hablando entonces que busca tener en total 38.700 nuevos espacios para estudiantes de secundaria a preparatoria, el costo de los planteles nuevos, los 18 planteles nuevos, será de 1.215 millones de pesos. Con eso se estarían creando espacios para 16.200 estudiantes. La reconversión de secundarias a bachilleratos, como les decía, 759.5 millones de pesos. Ahí se estarían creando 10.500 nuevos lugares. La ampliación de planteles tendría un costo de 580 millones de pesos para 12.000 nuevos espacios, y además se estaría aplicando ya el programa de La Escuela Es Nuestra, que solamente se aplicaba en primarias. Ahora será para remodelar espacios en preparatoria o bachillerato. Ahí se van a intervenir 6.200 planteles ya existentes en beneficio de 1.8 millones de estudiantes, y aquí la inversión va a ser de 4.600 millones de pesos. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchas gracias, muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. ¿Encontraste otro grupo de la población, niños y jóvenes, que no cuentan con oportunidades para obtener educación? También han sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de los cárteles de la delincuencia organizada. Cifras de la organización Tejiendo Redes en la Infancia señalan que ganar dinero rápido y en grandes cantidades es el anzuelo que usa el crimen organizado para reclutar a menores de edad y sumarlos a sus filas delictivas. Es una falsa promesa que se paga con un precio alto, ya que los niños y jóvenes están condenados a vivir rápido y morir jóvenes, es lo que advierte esta ONG. Miles de niñas, niños y adolescentes han sido forzados por cárteles a realizar tareas delictivas, eso es lo que advierten, y esto en una sociedad en donde enfrentan factores como violencia familiar o vulnerabilidad económica. En México, el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado no está tipificado como delito en el Código Penal, por lo que las organizaciones no gubernamentales piden políticas públicas para atender y prevenir la utilización de niñas, niños y adolescentes como parte de estos grupos delictivos. Según Tejiendo Redes, se cuenta con una estimación de entre 35.000 y 45.000 adolescentes reclutados y utilizados durante un año para fines delictivos. ¿Cuál es el contexto de estos menores? Bueno, según Tejiendo Redes, el perfil de estos niños y jóvenes es que la mayoría se mantiene lejos de los estudios. Generalmente en su contexto familiar cuentan con un integrante privado de la libertad. En su familia hay personas con trayectoria que tienen consumo de drogas, y algunos menores reportan haber vivido condiciones serias de violencia familiar.
Y bueno, las cifras siempre serán conservadoras. Las estimaciones de 35.000, no es posible saberlo, porque pues son reclutados, no se vuelve a saber de ellos. Entonces, las organizaciones civiles hacen su trabajo, sin embargo, le reitero, las cifras son conservadoras. Y por otra parte, las evidencias del horror de estos zapatos y ropas en Teuchitlán muestran también la impunidad de las diligencias mal hechas o las denuncias nunca investigadas que se acumulan en México. Así lo expresó el español Carlos Martín Beristain, quien formó parte del GIEI para el caso Ayotzinapa y reconocido por su labor con las víctimas de las violencias de Estado en varios países. Por medio de un escrito en el portal ¿A dónde van los desaparecidos?, Martín Beristain escribió: las evidencias del horror en Teuchitlán muestran otras verdades, donde relata desde su experiencia lo importante que es para un caso de víctimas de desaparición tomar en cuenta las evidencias encontradas como zapatos y ropa. El experto asegura que la ropa y cientos de zapatos hallados el pasado 5 de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en el rancho Izaguirre tienen que estudiarse científicamente y la negligencia o complicidad también investigarse y sancionarse. La ropa, los objetos, humanizan la pérdida. Los restos óseos se parecen en todos nosotros, pero la ropa, los objetos tienen un valor simbólico clave. La ropa es el último rastro, la última huella de una presencia. Fue lo que escribió también el psicólogo, le reitero, especialista de este grupo que intervino en el caso de Ayotzinapa.
Y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, presentó una iniciativa ante la legislatura local para modificar diversas disposiciones de la ley de amnistía con el fin de que las mujeres sentenciadas que hayan sido juzgadas sin perspectiva de género puedan acceder a este beneficio. La propuesta también plantea que se pueda aplicar amnistía a personas acusadas o sentenciadas por delitos cometidos bajo una situación de vulnerabilidad manifiesta. Esta amnistía podría aplicar a primodelincuentes y a quienes no hayan cometido delitos graves, indígenas, adultos mayores y a mujeres acusadas de aborto y a campesinos que hayan sido obligados también a delinquir. En su iniciativa, la gobernadora Delfina Gómez reconoce que el sistema penitenciario mexiquense sigue saturado y con una sobrepoblación de 140%, pues existen poco más de 35,000 personas recluidas en los penales, cuando la capacidad instalada solo es para albergar a 14,917 internos.
Y bueno, lo que hicieron particularmente las diputadas morenistas con Cuauhtémoc Blanco, respaldarlo, decirle no está solo, pues no fue una gracia. Después de que el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado por su media hermana de violación en grado de tentativa, mujeres, colectivos feministas y activistas convocaron a una marcha para exigir que le quiten el fuero al exgobernador de Morelos y expresaron su indignación por el respaldo que le dieron cientos de legisladoras morenistas el martes al gritarle «No está solo, no está solo». Queremos que le quiten el fuero a Cuauhtémoc Blanco y que sea juzgado. Nos vemos el sábado 29 de marzo en la glorieta de las mujeres que luchan a las 11 de la mañana. Para protestar porque no llegamos todas, esto fue lo que indica la convocatoria difundida por las activistas Paola Zavala, Saskia Niño de Rivera, la Sociedad Civil México y la alcaldesa de Cuauhtémoc. Activistas lamentaron el actuar de las diputadas morenistas que utilizaron la consigna No está solo para arropar y defender a Blanco, quien llegó confiado y sonriendo a la sesión del pasado martes. Lamentablemente, no sorprende que lo hayan arropado porque lo mismo hicieron con Félix Salgado Macedonio. Sin embargo, fueron los pasos extra que hicieron más escandaloso lo que ocurrió. Todo este circo que crearon alrededor, pintando a Cuauhtémoc como una víctima, el cobijo a los agresores desde el poder en un país que tiene el 98% de impunidad en casos de violencia. Así las cosas, se atrevieron incluso a darle la palabra, siendo en este caso el objeto de esta solicitud de desafuero, y bueno, particularmente por violencia de género.
Y con el voto a favor de 18 de los integrantes de todas las fuerzas políticas, las comisiones del Senado aprobaron reducir de 5 a 3 años la antigüedad mínima que deben tener los trabajadores de los sectores público y privado con enfermedades terminales para que tengan acceso a una pensión por invalidez del 60% de su sueldo base cotizable durante los últimos 6 meses de vida. La reforma aprobada por las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Estudios Legislativos, Primera, plantea reducir de 250 a 150 semanas la cotización para los trabajadores del sector privado afiliados al IMSS, así como los trabajadores del sector público afiliados al ISSSTE y que puedan tener un acceso a un apoyo económico en caso de ser enfermo en fase terminal. Esta reforma, que dicen habla de justicia social, permite que cuando se pueda acceder a una pensión por invalidez y las personas derechohabientes hayan sido diagnosticadas con una enfermedad terminal y su expectativa de vida no sea de más de 6 meses, a efecto de que puedan acceder a un ingreso económico, sería de 60% del sueldo base cotizable del trabajador, según el presidente de la Comisión de Seguridad Social, de tal forma que se beneficia económicamente a la persona derechohabiente y posteriormente a sus familiares que le sobreviven.
Y bueno, ya le hemos adelantado, ya le hemos dicho en su momento la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él anunció el día de ayer la imposición de aranceles del 25% a los automóviles fabricados fuera del país. La medida, que entrará en vigor el 2 de abril, busca incentivar la producción nacional, por lo que deja exentos a los vehículos ensamblados dentro del territorio estadounidense.
Vamos a la información internacional. Hagamos este recorrido juntos por el trabajo que nos presenta todos los días nuestro compañero Carlos Flores. Esto es lo que sucede alrededor del mundo.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Suecia busca aumentar su gasto en defensa hasta el 3.5% del Producto Interno Bruto, en lo que sería el mayor impulso militar del país escandinavo desde la Guerra Fría, según declaró el primer ministro Ulf Kristersson. El jefe de gobierno justificó esa cifra con evaluaciones sobre la nueva realidad política y de seguridad en el contexto del conflicto ruso-ucraniano y la incertidumbre sobre las perspectivas de la relación transatlántica. Según el mandatario, el país ya está invirtiendo en defensa el 2.4% de su Producto Interno Bruto y ha empezado los trabajos para alcanzar el 2.6%, pero subrayó que esto no es suficiente. Kristersson nombró varios puntos del plan de su gobierno, que incluyen continuar la asistencia a Ucrania, reforzar la OTAN y respaldar la capacidad de la Unión Europea de defenderse a sí misma. Suecia, país miembro de la Unión Europea, ingresó en la Alianza Atlántica en marzo del 2024, argumentando la supuesta amenaza representada por Rusia. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reaccionó a la imposición por Donald Trump de aranceles del 25% a todos los vehículos que sean fabricados fuera de Estados Unidos, calificándolos como un ataque directo al sector automotriz canadiense. En sus declaraciones, aseguró que su gobierno hará todo para defender a los canadienses de las posibles repercusiones de la decisión tomada por el inquilino de la Casa Blanca. Antes de firmar la orden ejecutiva correspondiente, Trump aseveró que esta medida será un incentivo para las empresas que quieran lanzar su negocio en Estados Unidos y de esta manera no tendrá que pagar tarifas adicionales. Entre los países más afectados por la medida estarán los mayores proveedores de automóviles para el mercado estadounidense como México, Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania, según recoge Bloomberg. El primer ministro ruso Mikhail Mishustin presentó ante la Cámara Baja del Parlamento ruso un informe sobre los resultados económicos del país durante los últimos dos años, destacando un crecimiento significativamente mayor al registrado en Europa durante el mismo periodo. Agregó que estas transformaciones estructurales no solo han garantizado la estabilidad macroeconómica en el periodo actual, sino que también han formado una base sólida para resolver tareas estratégicas a escala nacional, al tiempo que han aumentado la resistencia del presupuesto federal frente a los desafíos externos. En su discurso, el primer ministro subrayó el contraste entre la dinámica de la economía rusa y la situación en Europa, donde según él, varios países se enfrentan a una recesión en toda regla, mostrando valores negativos de los principales indicadores económicos. En particular, se refirió al ejemplo de Alemania, la mayor economía de la Unión Europea, donde se registra una reducción constante de la capacidad de producción en el contexto de una recesión paneuropea. Ucrania no necesita que la Unión Europea despliegue fuerzas de paz, sino a unidades que estén listas para el combate real, afirmó en entrevista el jefe adjunto de la oficina de Volodymyr Zelensky, Igor Shovka. De igual modo, sostuvo que Kiev espera una fuerte presencia de Europa en el territorio del país eslavo, así como de militares preparados para varios escenarios posibles, incluidos ataques con misiles o vehículos aéreos no tripulados. Por su parte, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, aseguró que Kiev no tiene la intención de arrastrar a otros países al conflicto ucraniano y que los contingentes extranjeros son necesarios para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la tregua. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que la presencia de tropas de la OTAN en suelo ucraniano, bajo cualquier bandera y en cualquier calidad, es una amenaza para Rusia y subrayó que Moscú no lo aceptará bajo ninguna circunstancia.
Regresamos para comenzar con la información local, 6:44 a.m. Saludamos en la línea telefónica a Edgar Flores con la reaparición del gobernador Pablo Lemus, que el día de ayer tocó en dos escenarios distintos, el tema de las desapariciones y el tema del caso Teuchitlán. Tocamos fondo, es lo que dice Pablo Lemus. Edgar, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Buenos días también para todo nuestro auditorio. Bueno, pues justamente después de varios días, incluso un par de semanas completas, que pues el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, no tuviera agenda pública y tampoco pues convocar algunos eventos de los que sí participó y que, bueno, pues finalmente ha evitado el contacto con la prensa. Ayer emite a través de sus redes sociales, específicamente la red social X, un video en donde, bueno, pues dio un discurso en el Consejo Ciudadano de Seguridad y habló justamente sobre este tema de las desapariciones en Jalisco, el caso Teuchitlán, así como también hizo un llamado puntual a la unidad de todos los sectores sociales para que pues en nuestro estado pueda salir de esta tremenda crisis que son las desapariciones forzadas que aquejan a Jalisco. En este mensaje llamó poderosamente la atención en primero, que dijo que no habrá carpetazos en el tema de Teuchitlán y que se va a seguir colaborando de la mano con la Fiscalía General de la República, que como ya sabemos atrajo desde el inicio de esta semana 100% la investigación del campo de adiestramiento, tanto del ubicado en el rancho Izaguirre como el nuevo campo que ya está siendo procesado ubicado en la población de La Vega, también en Teuchitlán, y dijo que bueno, pues van a seguir colaborando con la FGR para las investigaciones hasta conocer la verdad de los hechos. Dijo e insistió que no habrá carpetazos en torno al tema. Posterior a esto, hizo un llamado pues a diferentes sectores para participar en conjunto, en coordinación, unidos, para pues sacar a Jalisco de este tema tan complicado que son las desapariciones. Llamó incluso a las propias universidades para advertir a sus alumnos sobre estas ofertas falsas, falsas ofertas de trabajo que derivan justamente en el reclutamiento forzado a las líneas del crimen organizado. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar este mensaje donde, pues no sé su percepción, pero por lo menos a mí me dejó un sabor de boca que tiene mucho que ver con una preocupación que se notaba incluso en la cara del propio gobernador, tocando fondo, dijo, es un momento para tocar fondo, pero también para resurgir. Escuchemos entonces al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.
Dije claramente que aquí nadie se lava las manos. Las carpetas seguirán abiertas para deslindar responsabilidades. En Jalisco no hay y no habrá carpetazos. Aquí vamos a seguir investigando y vamos a seguir colaborando con la Fiscalía General de la República, con el gobierno federal, con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparición, hasta que se conozca la verdad. Las primeras horas de la desaparición de una persona son fundamentales para su localización. La estrategia de inversión del nuevo C5 va orientada a la erradicación de la desaparición en Jalisco. Eso es lo que estamos trabajando. Quise estar presente el día de hoy, para mí era muy importante, porque el trabajo entre sociedad y gobierno hoy es fundamental. Contar con la colaboración de la sociedad organizada, a través de universidades, de colegios, de barras de abogados, de asociaciones civiles. Se los digo abiertamente, necesitamos de su apoyo. Hoy es un gran momento para tocar fondo y decir, de aquí en adelante, unidos todos, necesitamos que ustedes nos ayuden, por ejemplo, las propias universidades, a concientizar a los jóvenes de que no caigan en estas falsas ofertas de trabajo que se hacen a través de las redes sociales y que los llevan a las centrales camioneras para después llevarlos a los centros de adiestramiento. Necesitamos de ustedes. Necesitamos de su colaboración para que estrategias que se han implementado en otros países las podamos tener también nosotros. Necesitamos de su colaboración para poder atender a los colectivos y a las madres. Necesitamos ser empáticos, abiertos. De verdad es un gran momento. Estamos trabajando por la seguridad de las y los jaliscienses. Estamos trabajando por erradicar la desaparición en nuestro estado. No va a ser fácil. Es un camino muy largo. Pero solamente con la unión entre la sociedad, el gobierno, las madres, los colectivos, los familiares víctimas de desaparición, todos unidos trabajando, es como vamos a salir adelante.
Bueno, compañeros, pues ahí el mensaje que ofreció ayer por la tarde-noche Pablo Lemus y que posteriormente, insisto, lo hizo extensivo a través de sus redes sociales, después de varios días que no se había tocado el tema. Hay que recordar que el mandatario estatal había estado pues en una gira de trabajo por tierras ibéricas, principalmente en Madrid, Barcelona y demás, y no había pues tocado el tema, por lo menos no de una manera, creo yo, pues tan profunda como lo hizo justamente ayer por la tarde. Y qué bueno en realidad que se reconozca que se necesita la voluntad, sobre todo de colectivos y madres buscadoras, y que se pide el apoyo para saber cómo tratarlas, porque pues la verdad es que lo ocurrido la semana pasada en Teochitlán y el trato que les dieron, el portazo y los testimonios que presentamos en estos espacios informativos, pues daban cuenta de que el trato no era muy bueno, por lo menos no por parte de las fiscalías, tanto federal como la fiscalía del estado. Parte de lo que mencionó Pablo Lemus, vamos a ver si a partir de hoy pues ya se convoca agenda pública, ya podemos dialogar y que nos permitan preguntarle y cuestionar sobre este tema, porque hasta el momento, por lo menos hoy, el gobernador no anunció agenda pública y encuentro con los medios, así es que vamos a esperar a ver si a partir de este mensaje ya se reanuda pues la actividad política de Pablo, que normalmente es pues de mucho acercamiento con los medios. A partir de que detonó todo el tema de Teochitlán, se dejó de atender por completo. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchas gracias por la información, buenos días.
Buenos días.
Hasta luego. Vamos a la otra línea telefónica con Marc Hernández. Él nos detalla cómo se desarrolló este informe del rector Ricardo Villanueva, el último de su gestión. Adelante, Marc. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda tu audiencia. El último, justamente, de los informes, sexto y último informe de actividades de Ricardo Villanueva al frente de la Universidad de Guadalajara, destacando pues algunos puntos principalmente. Pues el tema de la atención que se dio en conjunto con el gobierno del estado de la anterior administración a la pandemia de COVID-19, la aprobación del presupuesto constitucional para la UDG del 5% del presupuesto que ejerza cada año el gobierno del estado de Jalisco, también destacando que fue la universidad que más creció en matrícula estudiantil a nivel nacional. Escuchemos si te parece a este respecto parte de lo que dijo el rector Ricardo Villanueva el día de ayer.
Así pasamos de 287,000 a 339,000 estudiantes en solo 6 años. Esto significa que crecimos la matrícula en 51,748 nuevos espacios. Somos la universidad que más aportó para el crecimiento de matrícula en todo México.
Bueno, esta es parte de lo que dijo a este respecto el rector Ricardo Villanueva, también celebrando la decisión de admitir al 100% de aspirantes a nivel medio superior, destacando que es la primera universidad en México que lo hace. Esto hay que recordar que se dio a raíz de la pandemia de COVID-19. Mencionó también el tema de la construcción de 4 nuevos centros universitarios, en este caso los de Tlajomulco, Tlaquepaque, el de Chapala, también uno que se está construyendo, y la renovación como tal del CU Guadalajara, así como 6 planteles de preparatoria en todo el estado. Mencionaba también el rector el tema de la reforma en materia de pensiones que se aprobó el año anterior, justamente asegurando que el Fondo para Personas Jubiladas de la UDG tendrá una vida útil de hasta 180 años, ¿no?, hasta 2039, como según mencionó, era el anterior modelo. El informe, comentarles, Víctor, pues se vivió justamente con momentos bastante emotivos, incluso hubo presencia musical por parte de los ganadores y ganadoras del concurso Rugido, un concurso de talentos de la que organiza la Universidad de Guadalajara de forma anual. También se hizo proyección de múltiples videos comparando la situación y discursos que se vivía al momento de asumir el rectorado de Ricardo Villanueva desde el año 2019, comparándolo con la actualidad. También pues muchos momentos que compartió, digamos, momentos felices en los que se le veía al rector haciendo diversas actividades con la con sus, pues parte de la comunidad universitaria, pero también aprovechó, recordando el tema de las marchas, para exigir la autonomía de la UDG en el conflicto con el gobierno del estado de la anterior administración encabezada por Enrique Alfaro. Escuchemos al respecto parte de lo que dijo sobre este respecto.
Pienso en los cientos de marchas por las que esta comunidad se vio obligada a salir a las calles con toda su fuerza para defender su autonomía. Pienso en todo el orgullo que nos tuvimos que tragar, pero me enorgullece saber que de dignidad no nos tragamos ni una gota, no nos tragamos ni un milímetro.
Bueno, ahí está lo que dijo sobre este tema de pues el conflicto. Parte de lo que dijo, incluso pues le encargó a la rectora electa Carla Planter y también al gobernador Pablo Lemus, pues que haya una mejor relación justamente. Incluso pues el mandatario estatal tomó la palabra, ya lo mencionaba el compañero anterior, Edgar, sobre que pues ya se dio, tuvo actividades a la, pues a la luz pública, justamente en público, y pues aprovechó para enviar un mensaje de unidad sobre el tema del caso de Teuchitlán, pero también reconoció a la par la labor que debe de tener la Universidad de Guadalajara en la reconstrucción del tejido social y pues que se eviten este tipo de hechos como el caso de Teuchitlán. Escuchemos parte de lo que dijo el gobernador respecto al tema de seguridad, incluyendo la labor que debe tener la UDG en este, sobre este tema. Escuchemos.
El gobierno del estado nada tendría que ver. Pues no. El gobierno del estado de Jalisco mantendrá las carpetas de investigación abiertas para deslindar responsabilidades, y aquí no hay carpetazos. En Jalisco vamos a seguir investigando y colaborando con el gobierno federal y la Fiscalía General de la República. Sin duda alguna, la Universidad de Guadalajara será un pilar fundamental, como lo ha sido siempre, en la recuperación del tejido social. La Universidad de Guadalajara es educación, es pensamiento, es trabajo comprometido.
Bueno, y finalmente comentarles que el gobernador pues se comprometió a que haya una mejor relación, justamente, prácticamente lo deja en claro, con la nueva rectora electa Carla Planter. Digamos que pues tratando de que haya una diferencia respecto a la anterior administración. Compañeros, mi reporte al respecto del informe que ocurrió el día de ayer de la Universidad de Guadalajara.
Tengo entendido que incluso, Mark, el gobernador dio una breve entrevista al final del evento. Me imagino que tocó algunos otros temas de la misma situación que se está viendo en el estado, ¿no?
Es correcto. Si te parece también, el gobernador justamente se le cuestionaba sobre el tema de las omisiones del caso de Teuchitlán, pero pues mencionaba que prefería evadir, digamos, señalar a alguien y pues no adelantar vísperas, coincidiendo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Te parece? Escuchamos lo que dijo al respecto.
No adelantemos vísperas, no adelantemos vísperas. Que la Fiscalía General de la República determine los posibles responsables. No adelantemos vísperas, esperemos los resultados de estas investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado.
Finalmente concluye el gobernador, Víctor, con un tema de no repartir culpas y dar resultados.
Muy bien, pues gracias, Mark, por la información y por esta crónica, además del informe del rector Ricardo Villanueva en su entrega de la gestión. Prácticamente ya con esto se cierra su periodo al frente de la Universidad de Guadalajara.
Es correcto, a partir de la siguiente semana, el 1 de abril, toma el cargo Carla Planter como nueva rectora de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, la primera mujer al frente de la Universidad de Guadalajara. Mark, muchas gracias por el reporte.
Gracias, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Otra era, ¿no? A partir del 1 de abril ya le estaremos dando cobertura. Mientras tanto, pues muchas gracias por las deferencias también a este medio de comunicación por parte del rector Ricardo Villanueva. Mucha suerte en su encomienda en la Administración Federal.
Y aquí está el micrófono siempre abierto, por lo que se tengan que informar desde la nueva gestión o trinchera o cargo que pudiera tener el funcionario que va a tener Ricardo Villanueva en el gobierno de la República.
Vámonos a continuación a escuchar el resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.